UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ruanda es conocida en la Universidad Miguel Hernández como el quinto campus. En este país africano, la UMH lleva a cabo un programa de voluntariado que este año celebra su 10º aniversario. Cada verano, un grupo de voluntarios que pueden ser alumnis, estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios viaja hasta la sede que la universidad tiene en Ruanda para colaborar en el hospital y en las escuelas de Nemba y Rugengeri. Las acciones de cooperación al desarrollo que los voluntarios realizan allí van desde formar al personal educativo ruandés, dar apoyo sanitario, proporcionar atención sociosanitaria a pacientes y familiares del hospital de Nemba, hasta dar refuerzo educativo a los alumnos de colegios e institutos. Les habla Ana María Ronis. En el control técnico nos acompaña Borja Cabrera y hoy en Radio UMH hemos querido invitar a algunas voluntarias que ya han vivido la experiencia de la que hablamos y así conocer más sobre esta oportunidad que la UMH ofrece a toda la comunidad universitaria y también para poner en valor todo lo que este programa de voluntariado ha aportado a Ruanda durante los 10 años que lleva en marcha. Ellas son Liz Gaibar, codirectora de la cátedra sede UMH en Ruanda y quien coordina sobre el terreno las tareas que allí realizan los voluntarios. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas. Gracias.
Lucía Sensi, psicóloga y que ha estado 3 veces en Ruanda. La última fue en agosto. Bienvenida. Gracias por venir.
Gracias.
Paula Guillén, voluntaria en Ruanda y graduada en comunicación audiovisual. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Rocío del Pilar Cerro, que es psicóloga y fue voluntaria también en Ruanda durante el mes de julio. Bienvenida.
Gracias.
Natalia Navarro, estudiante del grado en biotecnología y que este año ha participado en el programa de voluntariado de la UMH en Ruanda. Gracias por venir, Natalia.
Gracias a vosotros.
Y Rosalía Prats, estudiante de psicología de la UMH y voluntaria también. ¿Qué tal? Bienvenida.
Buenos días, gracias.
Para empezar a conocer todo lo que habéis experimentado en Ruanda, en primer lugar, chicas, ¿en qué consistía vuestro voluntariado? ¿Qué tareas desempeñabais allí cada una? ¿Quieres empezar, Liz?
Vale. Bueno, mi tarea básicamente era coordinación. Yo voluntariado como tal no hice más tareas más allá de coordinar los grupos. En el segundo grupo, en el de agosto, estuvo también Irene, una compañera de medicina, también coordinando el grupo. Y bueno, coordinar el grupo es una de las funciones dentro de coordinar al personal local también, coordinar los recursos que hay, los alojamientos, las comidas, etcétera. Y nada, pues vigilar que ninguna se pusiera demasiado enferma, que todas tuvieran sus horarios y que más o menos la gente del local pues las acompañara en esas tareas.
Lucía, ¿y tú?
Pues como bien has dicho, es el tercer año que voy y este año sobre todo he estado en 2 proyectos principales. He estado en el área de enfermedad mental del hospital con otra compañera que también era estudiante de psicología y bueno, hemos hecho sobre todo formación y luego también he estado acompañando a otra compañera enseñando inglés al alumnado que sería lo equivalente a segundo de bachillerato para prepararles para el examen nacional.
Paula, ¿nos cuentas?
Sí, pues yo he estado documentando un poco la labor de mis compañeras el mes de julio y bueno, pues me encargaba de hacer vídeos, de hacer alguna foto y luego también estaba con el proyecto de Musanse de la radio de la UMH. Es un proyecto que Radio UMH tiene allí, entonces en un instituto. Entonces, claro, pues ahora se va a ampliar un poco, la perspectiva de futuro se quiere ampliar, entonces interesaba que hubieran perfiles de profesores que se interesaran para poder impartir esta radio a los alumnos. Y bueno, pues esa fue mi misión, en plan, como ponerle el grano de arena y sembrar la semilla de que les entraran ganas de dar clase a los profes de radio. Y fue muy guay, una experiencia muy, muy increíble.
Rosalía, cuéntanos.
Sí, pues mira, yo un poco como Lucía y junto con mi combi Rocío, que ahora hablará, estuvimos en el área de salud mental, allí en el hospital, y la verdad es que fue muy gratificante porque hicimos formaciones allí a los cuidadores Y además también hicimos play therapy, que al final de día eso era un poco jugar allí con un balón, con los pacientes. La verdad es que estuvo muy divertido. Y nada, nuestro día a día era eso, como ir allí al hospital, un poco preparando esas formaciones y estar allí con los pacientes.
¿Tú qué nos puedes decir, Natalia?
Pues yo estaba en el laboratorio del hospital y iba pasando por diferentes secciones de dentro del laboratorio, por ejemplo, hematología, química, e iba analizando las muestras. Y básicamente eso, analizábamos las muestras, dábamos los resultados a los pacientes. Y luego, por otra parte, también hacíamos como charlas y formaciones con una compañera de salud sexual, de salud menstrual, cosas así. La verdad que fue muy guay.
¿Rocío?
Pues exactamente lo mismo que Rosalía, porque estuvimos juntas. Añado que fuimos un día al One Stop Center, se llamaba, que era como una parte del hospital muy chula donde suelen venir mujeres maltratadas, gente con adicciones y ya está. Pero fuimos a verlo y tal y estuvo muy chulo, pero el resto mismas funciones.
Vamos a poner un poco a los oyentes en contexto de algunos datos sobre el voluntariado. Liz, ¿cuántas personas han participado en este año 2023 en el programa de voluntariado de la UMH en Ruanda? Y además, ¿qué perfiles suelen tener los que más se apuntan al programa?
Sí, pues fuimos 7 en agosto contando conmigo, ¿sí? Fuisteis 6 voluntarias. Y luego en julio y en agosto fueron los mismos, sí. Entonces, en total, pues eso, 13, la media son entre 10 a 15 personas suelen ir durante el verano en total, y los perfiles son muy variados, porque es que, o sea, sí que es cierto que el programa se adapta anualmente a las necesidades del personal local. O sea, ellos hacen, antes de hacer la convocatoria, estamos coordinándonos con el personal local de Ruanda para saber qué necesidades tienen ese año concretamente. Pues si demandan clases de matemáticas o de informática o de inglés avanzado o ese año de francés, por lo que sea. Entonces buscamos, o sea, cuando abrimos la convocatoria, pues tienen como, valoramos más los perfiles que sabemos que van a encajar en las funciones que el personal local demanda. Pero dentro de eso cabe todo, o sea, y se nota en la gente que ha pasado, los perfiles que han pasado, que muchas veces vinculamos el voluntariado con algo puramente sanitario, y no es así, porque docencia se puede dar en muchos ámbitos, no hace falta que sea sanitario, y luego hay pues eso, otras funciones que se pueden asumir por gente que tiene otro tipo de formación. Entonces los perfiles son muy variados, la cantidad anual más o menos fluctúa entre eso, 10-15 personas, según también cuántas meses se convoque el voluntariado. Y eso, y siempre digo lo mismo, que no eche para atrás el hecho de no tener una formación sanitaria y pensar que por eso vales menos, porque no puedes hacer muchas cosas allí.
Y echando un poco la vista atrás a todos estos años que lleva el voluntariado en marcha, ¿qué impacto crees que está teniendo estas acciones ahí en Ruanda? ¿Cómo se nota lo que vais haciendo cada verano allí?
A ver, o sea, es que aquí este es uno de los aspectos que, porque cuando he dicho las funciones se me olvida decir que damos formación en el terreno sobre cosas de cooperación al desarrollo y voluntariado. O sea, efectivamente lo que hacen los voluntarios, claro que tiene un impacto positivo en las comunidades. Hay cosas que concretamente además tienen un impacto muy claro, como pueden ser las charlas a los familiares de los enfermos que han mencionado. Eso es muy claro, porque además participan mogollón, hacen muchas preguntas cuando les hablas de salud sexual. La docencia a profesores también pues le hace obtener otras herramientas, pero que el voluntariado al final es un mes que tú estás, que prestas apoyo docente o prestas apoyo sanitario, pero que lo que intentamos enseñar a la gente es que no vaya con la pretensión de que va a cambiar el mundo o el país o la ciudad o el pueblo en un mes, porque eso no va a suceder. Es más que tú hagas unas tareas, también simplemente el ver cómo funcionas a ellos, o sea, ese intercambio cultural ya es súper bueno para todas las partes. Y luego, o sea, pero que realmente el que se lleva más es el voluntario que va, porque hace una inmersión cultural en el terreno, hace una sensibilización, se les da algunas formaciones sobre volunturismo, etcétera, el síndrome del Salvador Blanco, todo esto. Y bueno, que sí, que claro que tiene un impacto en la comunidad, pero que a fin de cuentas no se cambia todo en un mes, imposible.
Uh-huh. Y por ejemplo, Paula, cuéntanos un poco cómo era el día a día allí en Ruanda, un poco desde que te levantabas hasta que te ibas a dormir, ¿cómo era tu rutina?
Pues nos levantábamos, algunas se duchaban, otras no. Esto ya no entraba para radio, pero... luego pues nos íbamos a desayunar todas juntas. Al principio empezábamos a desayunar todas juntas y he de confesar que al final dejamos de desayunar juntas por el hecho que la gente de Sein dormía un poquito y bajaba sin desayunar. Pero independientemente de esto, llegábamos a las 9 al hospi y ya una vez allí empezábamos ya cada una en su área y nos poníamos y yo pues iba un poco rotando, ¿no? Y de repente me iba a fisio, de repente estaba en el laboratorio con Natalia analizando muestras o un poco eso, si no me iba a medicina interna. Fue un poco como descubrir muchas funciones que yo desconocía en parte y pues fue muy enriquecedor para mí porque a la par de estar pudiendo grabar y documentar la tarea, también descubrí un poco su trabajo. Y también luego por la tarde pues pasábamos tiempo eso, con Lisa haciendo formaciones y si no era haciendo formaciones pues charlando. Es cierto que no había internet, entonces se desarrolló como una comunicación muy curiosa entre nosotras. Y entonces hicimos muy buen grupo, muy buena piña y empezamos a descubrir de repente juegos cuando éramos pequeñas, a jugar a cosas así. La verdad que muy guay y bueno, pues luego cenábamos y al día siguiente más.
Uh-huh. Y Lucía, por ejemplo, en tu caso, en un área un poco más sanitaria como la psicología, ¿era más o menos igual que Paula o...? ¿Tienes alguna diferencia en el día a día de Ruanda?
Bueno, en mi caso, claro, en el día a día supongo que sí que es diferente a Paula o a la otra chica estudiante de periodismo que estuvo en agosto, porque ellas sí que van rotando, pudieron descubrir un poquito, ¿no?, del trabajo de cada uno de los voluntarios. En mi caso sí que iba 2-3 días a la escuela a enseñar inglés y el resto del tiempo estábamos allí hasta la tarde, entonces mi trabajo era más fijo. Todo lo demás, lo que ha contado de la convivencia, ¿no?, en las casas, que estábamos todos juntos, el desayuno, tal, las tardes sí que eran similares, pero lo que es el trabajo para mí era mucho más fijo. Yo sí que me levantaba por la mañana, después del desayuno, este todo conjunto de voluntarios y tal, íbamos al hospital y normalmente yo me quedaba siempre en el mismo sitio, en el hospital o en las escuelas.
Muy bien. Y en cuanto al idioma en el que os teníais que comunicar allí, por ejemplo, Rosalía, ¿tú hablabas en inglés o en francés? Y además, supongo que habéis vuelto con alguna palabra ruandesa integrada en vuestro vocabulario. ¿Cuál me podrías destacar?
Mira, por supuesto. Yo allí hablaba en inglés. Tuve la suerte de coincidir con aquí mi compi Rocío, que hablaba en francés. Yo hacía como que me enteraba algo de francés he aprendido, también te voy a decir. Pero no, yo me comunicaba en inglés y lo bueno es que las formaciones nos traducían ahí a su idioma y tal, y muchas palabras en Kinyarwanda hemos aprendido, murajo, que es lo básico, ¿no?, que teníamos que saber, amakuru, que es cómo estás. Entonces vuelves un poco con todos esos idiomas, que además es muy bonito compartir allí, porque tú les decías murajo y era como una cara de wow, me está saludando, ¿no?, es como está aprendiendo por estar aquí con nosotros. La verdad es que era muy, muy guay.
Natalia, ¿y a la hora de comunicaros con vuestras familias, con amigos, para simplemente avisar de que estabais bien, eso cómo lo habéis llevado, la falta de internet?
Pues, a ver, al final te acostumbras, ¿no? Pero al principio era más raro. Es verdad que no cogíamos casi nunca el móvil, pero en el hospital también había wifi. Entonces, en cualquier momento, si necesitábamos decirles hola, estoy bien, teníamos la oportunidad. Y la verdad que desconectar un poco de todo ha sido también muy guay, porque te ayuda también a conectar con el sitio, con la gente, y yo creo que es una experiencia para disfrutar con la gente, no para estar con la cabeza pensando en otras cosas, ¿no?
Pues Jorge Gascón, PAS de la UMH, que ha estado 2 veces allí en Ruanda como profesor de informática e inglés, también ha querido participar en este programa especial. Y él nos hablaba sobre la tranquilidad que sentía mientras llevaba a cabo su voluntariado allí. Lo vamos a escuchar.
Yo la percepción que tuve tanto hace 6 años como ahora es que es un país muy, muy seguro. Y bueno, ya entrando más en detalle de las condiciones en las que van los voluntarios de la UMH, pues es una seguridad total. Nosotros tenemos una residencia con una seguridad a las 24 horas. Cada vez que salimos a hacer alguna excursión durante el fin de semana, vamos con un transporte propio, con un conductor que incluso reside en la propia residencia, o la redundancia de los voluntarios. Así que, en ese sentido, ninguna sensación de inseguridad en ningún momento.
Rocío, ¿tú cómo llevabas esto? ¿Te sentías así o has vivido algún momento en el que hayas pasado un poco de miedo?
Que yo recuerde así, no. Lo único que las calles pues no están iluminadas y a lo mejor por la noche subíamos la cuesta y tenías que ir con la linterna y tal, pero bueno, nos lo tomábamos más a risa que a otra cosa. O sea que en principio estuvo bastante, bastante bien. Además íbamos todas en piña y siempre, o sea, siempre te vas a sentir segura.
Lucía, ¿tú cómo lo llevabas?
Pues como dice Rocío, tanto esta vez como hace 10 años, que fue la última vez que estuve allí, la verdad es que para mí el ir también con la UMH, el ir siempre en grupo, como dice Rocío, muy bien. O sea, yo nunca he sentido que hubiera una falta de seguridad. Al principio de los primeros años sí que a lo mejor te daba más miedo, ¿no? Por lo que te habían contado, por lo que dice ella, la oscuridad de subir la colina, a lo mejor ir con el frontal, pero la verdad es que las tres veces muy, muy bien.
Liz, todo esto de la seguridad, al final me imagino que lleva un trabajo logístico muy grande que implica muchos meses antes también, antes de empezar a mandar a los voluntarios allí en verano. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo gestionas esto y qué tal? O sea, cuando llegáis allí todo sale bien, cuéntanos.
Sí, o sea, hay varios, hay entre el personal contratado hay vigilantes que, bueno, pues eso, que se turnan entre ellos para controlar que nadie entre en las residencias y demás. Al final eso hace que también es un elemento como más de evitar que la gente intente, porque en Ruanda sí que es cierto que la mayoría de robos no suelen ser como robos violentos, por así decirlo. O sea, son más de despistes, pues de aprovechar situaciones en las que las cosas están solas y tal. De todas formas, o sea, sí que es cierto que la criminalidad en Ruanda en los últimos años ha subido por la sencilla razón de que la pobreza ha subido. Entonces, cuando la gente tiene necesidad, pues es cuando hay más altercados de este tipo. Entonces, lo que hace la UMH es garantizar que ese tipo de cosas no suceda, o sea, intentar no exponer a los grupos a situaciones que pueden ser potencialmente conflictivas. Entonces, por ejemplo, ellos tienen, o sea, los voluntarios tienen como la indicación de intentar no irse solos por las montañas, sino de irse, pues, por lo menos en parejas, de comunicar por dónde van a estar. Pues nos vamos a ir al mercado, nos vamos a dar una vuelta, perfecto, o sea, no, pero que lo comuniquen. Y luego también, pues eso, por las noches, porque ahí anochece a las 5 de la tarde, o sea, cuando ya está hablando de la noche, es que igual las noches son las 6 o las 7, no son las 12, como nos podemos imaginar. Entonces, a las 8 de la tarde sí que intentamos que ya estemos subiendo, 8 o 9, y siempre en grupo, porque por las calles sí que, por las noches se pone más peligroso. Es cierto que es muy diferente cuando eres una persona sola que cuando eres un grupo, o sea, esto siempre es así. Pero bueno, que sí que intentamos como que entiendan que es un país seguro y que no les va a pasar nada y qué tal, pero que tienen que seguir las indicaciones de la universidad para que no les pase nada, porque no pasa nada hasta que pasa algo, ¿sabes? Y no hay que descuidarse. Básicamente la preparación previa pues es eso, garantizar que vaya a haber unos turnos de guardias, comunicar al personal local pues esas indicaciones de seguridad que queremos que sigan. Y nada, y preparar las residencias para que esté todo en orden. Ha habido algún, pues eso, robos menores por la zona y tal en los últimos años. Pero bueno, en general es un país bastante seguro para los turistas, porque el gobierno cuida mucho eso, porque quiere hacer un país seguro, porque se genera ingresos. Entonces, si tú atacas a un turista, es una pena muy grande. Entonces, normalmente no hay tantos capítulos como en otros países vecinos.
Y antes de empezar el programa, estábamos hablando nosotras aquí sobre algo muy curioso, y es que ahora mismo en el estudio somos solo chicas. Acabamos de oír a Jorge, pero él además en su entrevista nos contaba que estaba rodeado de solamente mujeres en el voluntariado. Entonces, por ejemplo, Natalia, esto allí cuando llegáis a Ruanda, ¿les parece extraño? ¿Preguntan por los hombres? ¿Por qué crees también que sucede que sois muchas más chicas que chicos?
Sí, de hecho, decíamos antes, comentábamos que el cura le preguntaba a Liz que dónde estaban los hombres, y Liz le dijo que era un matriarcado literal. En julio éramos todo mujeres. Y no sé, allí la gente, aparte del cura, no sé, o sea, supongo que se lo preguntarían también porque tienen una sociedad diferente y a lo mejor ven las cosas de otra forma, Pero la verdad que muy bien todo. O sea, no hemos tenido ningún problema por ser todos chicas.
Rosalía, ¿tú por qué crees que sucede esto de que de repente sois muchas más chicas que os presentáis al voluntariado que chicos?
Pues mira, sinceramente no lo sé. Yo llegué y vi todo este grupo lleno de chicas y dije, a ver, está muy bien. No sé por qué puede ser que nos enteremos solo nosotras. No sé si es tema de que los voluntariados... Es que no sabría decirte.
¿Alguna que tenga otra opinión diferente?
O sea, a ver, es cierto que las profesiones sociosanitarias están muy feminizadas, o sea, algunas de ellas están muy feminizadas. Luego también es verdad que los voluntariados en general muchas veces se desarrollan más por mujeres que por hombres, por también esta concepción de los cuidados. Bueno, es que hay todo aquí podría dar muchas nociones que al final serían hipótesis, porque yo tampoco estoy ahí muy formada en esto. Pero bueno, que sí que hay unas realidades socioculturales que responden a que más mujeres se apunten al voluntariado, porque generalmente más mujeres se apuntan. Otra cosa es que luego se intente que los grupos sean equilibrados. Lo que pasa es que este año no había cómo equilibrar grupos, o sea, es que había muy pocos hombres presentados. Pero generalmente las mujeres participan más en este tipo de iniciativas y yo creo que tiene que ver con la feminización de muchas de las profesiones que son mayoritarias y con el hecho de que el voluntariado, por lo que implica socialmente de eso, de cuidados y demás, está más asumido como una tarea de mujeres. Pero igual hay alguien que esto no le parece bien lo que estoy diciendo, a lo mejor.
Y chicas, en las intensas 4 semanas que dura la estancia en Ruanda de cada uno, seguro que pasasteis por muchos momentos y emociones diferentes. Carmen Cabanes, que es graduada en fisioterapia y que participó también del programa de voluntariado de la UMH en Ruanda durante el pasado mes de julio, nos ha contado lo bueno y lo malo de su vivencia. La vamos a escuchar.
Lo mejor es conocer otro contexto que no sea el tuyo, porque te hace como cambiar mucho la mira de problemas, bueno, cosas que a nosotros nos parecen problemáticas dentro de nuestro contexto en España, que cuando te vas a otra parte del mundo te parecen una soberana tontería. Entonces, como que abren las miras de tu contexto, de que tu círculo puede estar todo el rato dándole vueltas a una cosa que no es para tanto, y que al irte a otra parte del mundo ves que la gente valora otras cosas. Para mí sería ese cambio de mentalidad. Y lo peor, los problemas intestinales. No, nuestro estómago no está hecho para algunas cosas.
Paula, ¿estás de acuerdo con Carmen? ¿Para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de la experiencia en Ruanda?
Pues lo mejor, yo creo que haber podido interactuar con gente que no tiene la misma cultura que yo, que a pesar de no pensar como yo muchas cosas, nos retroalimentábamos de alguna manera. Y ver otras perspectivas para poder conocer también por qué piensan así realmente. Un hecho que me llamó mucho la atención cuando estuve en Musanze dando clase, cuando me presenté, hola, bueno, pues soy Paula, ¿no? Estudiante. Me dijeron, tú eres rica. Joder, ¿no? Me quedé flipando. Y dije, ¿cómo que rica? Y me dijeron, sí, you have a car. Ostras. Vaya tela, Paula. Y entonces, claro, reflexioné y me dije, cierto, ¿no? Demos valor a lo que realmente tiene, ¿no? Un poco con lo que dice Carmen. Entonces empezamos a valorar las cosas realmente, tristemente, cuando vemos otras realidades, ¿no? Por desgracia. Pero es cierto que lo mejor es eso, conocer otras personas que piensan distinto a ti y también conocer a gente que está cerca de ti, pero que nunca la hubieras conocido de esa manera si no hubiese sido conociéndola allí. Porque el hecho es que lo cierto es que la tecnología nos está apartando mucho e individualizándonos demasiado. Entonces eso también me di cuenta allí. Y luego lo que menos me gustó, ¿no? Yo creo que no hay nada que no me gustase porque de todo aprendimos. Pero quizás el choque de sobre todo intentar encajar, lo siento, pero el hecho de yo sentirme como privilegiada. Entonces fue como, jolín, ¿por qué te estás sintiendo así? ¿Qué tienes miedo a que te pase eso? Entonces eso fue como lo peor de encajar eso, decir, ¿por qué he venido aquí realmente? ¿Por intentar salvarles? Si es que no puedo hacer nada. Y esa dualidad dentro de mí fue como lo peor. Pero bueno, pues se va lidiando con ello.
Lucía, yo me preguntaba, hablando sobre el voluntariado, me preguntaba que luego, a la vuelta del viaje, ¿cómo gestionas precisamente, perdón, lo que hablaba Lucía de esa sensación de decir, les quiero ayudar, pero realmente no tengo por qué venir a salvar a nadie? Y a la vuelta, ¿cómo gestionas todas esas emociones de una experiencia tan chocante?
Pues, a ver, en mi caso particular es que tengo tres momentos completamente diferentes, ¿no? Como decía, he ido tres veces y lo hablaba antes con las compañeras, es que han sido tres veces completamente diferentes. He ido al mismo lugar con proyectos muy, muy, muy similares y ha sido completamente diferente. Es verdad que para mí la primera vez la vuelta fue dura. O sea, el llegar allí y acostumbrarme allí fue como todo rodado, sorprendentemente fácil, pero volví muy sensible, una sensibilidad muy especial, lloraba por todo, no podía ver las noticias, no quería usar el teléfono móvil, no quería usar el portátil, ¿no? Entonces volví también como muy frustrada, muy sensible, muy, no sé, con una mezcla de emociones muy fuerte. Esta vez, al ser la tercera, haberlo vivido de forma muy diferente, quizá no estaba esa sensibilidad tan a flor de piel, pero sí que he vuelto como con una... Como decía mi compañera Paula, ¿no? Con esa incoherencia interna y un poco también frustrada por algunas cosas de formación que hemos visto con Liz, que a pesar de ser la tercera vez, he aprendido por primera vez esta vez. Pero bueno, al final, quieras que no, pues entras en tu rutina. Igual que nos adaptamos muy bien cuando llegamos a Ruanda, luego vuelves y para mí han sido unas semanas complicadas, ¿no? De choque emocional y luego vuelves a la rutina, pero yo creo que siempre con algo aprendido y algo cambiado dentro de ti que ya se queda para siempre.
Rocío, ¿para ti el mejor y el peor momento de Ruanda?
Pues no sé, es que mejor creo que ha habido un montón y hacer las actividades los fines de semana, que era maravilloso, estar dentro del hospital también conociendo todo, cómo funciona el estar en grupo, nosotras en grupo dentro del lugar de la UMH de allí, pasar tiempo juntas, hacer dinámicas, todo, para mí ha sido increíble. Y el peor, pues a lo mejor algún momento, como decía Carmen, de mal de estómago, digamos, pero bueno, ha estado bien.
Y emocionalmente, ¿qué tal lo has llevado tú, Natalia?
Pues yo a la vuelta igual, un poco como decía Lucía, de su primera vez, todo a flor de piel, súper sensible. Al principio es como que rechazas un poco los privilegios que tienes por literalmente nacer aquí. Y luego al final pues te vas acostumbrando, tienes tu rutina, tu vida. Vienes, es verano, están tus amigos, entonces pues te acostumbras, ¿no? Pero al principio es todo sensibilidad.
Rosalía, ¿tú sentiste esa impotencia de querer hacer algo más y no poder?
Yo la siento ahora, o sea, esa impotencia es como... Perdón, allí en el momento sí que yo me sentía súper bien, iba, hacía las formaciones aquí con Rocío y era como, joder, le estamos, ¿no?, diciendo algo que la verdad me sorprendí, sabían un montón y eso también para mí, yo creo que he venido mucho más sensibilizada, como decía Liz, es un programa para volver a, pues sí, vuelves a tu rutina y tal, pero quieras que no, yo tengo así cosas que en mi día a día, pues eso, está mucho más sensibilizado y yo creo que ahora estoy con esa impotencia de, ¿qué puedo hacer ahora desde mi casa, desde aquí? ¿Qué puedo seguir haciendo?
Uh-huh. Y, por ejemplo, Lucía, en tu caso, ¿cómo conociste el programa de voluntariado de la UMH? ¿Te enteraste por redes sociales? ¿Te lo contaron? ¿Cómo fue?
Pues yo me enteré cuando entré en primero de carrera, hace ya muchísimos años, porque mi profesor era Mariano, era una de las asignaturas que nos daba en primero de psicología. Él era el profesor, entonces él durante ese tiempo todavía estaba una temporada en Ruanda, una temporada en España, y sí que nos hablaba mucho en clase, ¿no?, de situaciones que había vivido en Ruanda, nos hablaba del proyecto, incluso cuando estaba allí en Ruanda, porque esta asignatura era durante un semestre únicamente, y cuando se iba para Ruanda nos enviaba mails contándonos experiencias y relacionándolo con algunos temas y con algunas cosas que habíamos visto en clase. Entonces lo conocía a través de él. Es verdad que yo en primero todavía no hablaba inglés y francés bien, entonces esperé unos años, pero fue por Mariano.
¿Y en tu caso, Paula, cómo te enteraste?
Pues yo me enteré porque justo en clase de política, José Luis, el profesor, tuvo que marchar unos días fuera. Entonces vino Liz a dar unas clases de africanismo. Entonces, bueno, pues al acabar estuvo hablando un poco de la situación política, social de Ruanda. Y cuando acabó, pues dijo, oye, pues si alguien interesa, hay un programa que hace la UMH, que nos vamos a Ruanda de voluntariado. Y bueno, pues algo dentro de mí suena así muy, muy raro, pero sentí que debía de hacerlo. Y entonces, efectivamente, como que presenté la solicitud. Y bueno, es cierto que nos enteramos que nos íbamos, creo que 3 semanas antes. Entonces fue como todo súper rápido. Ahora de repente las vacunas, este es otro tema, las vacunas. O sea, que claro, entonces te tienes que poner de repente 4 vacunas, tu cuerpo de repente dice esto que es tanta vacuna. Y otra cosa, las pastillas que nos tomamos durante 39 días, ni más ni menos, que tu estómago de repente quiere morir. O sea, quiere morir porque necesitas muchísima grasa en tu cuerpo y tu cuerpo de repente dice, ¿esta pastilla qué es? Entonces, se pasa bastante mal para la gente que no está acostumbrada a ella. Pero bueno, creo que ese es un mal menor. Sí.
Y cuando se lo contaste, por ejemplo, Natalia, a tu familia, ¿qué te dijeron cuando les dijiste que te querías ir a la otra punta del mundo?
Pues yo, por ejemplo, mi padre es muy pro de vete a donde haga falta, tienes que conocer culturas. Entonces él fue como, qué guay, vete, vete. Es verdad que al final el continente africano está como muy estigmatizado, ¿no? Y siempre está como el factor este de miedo, de todo el mundo, ten cuidado. Y yo, por ejemplo, mi madre era como, piénsatelo muy bien, si es algo que tú quieres hacer, hazlo, pero ten cuidado, sabes dónde te vas. Y es como, joder, qué pena que incluso nosotros pensáramos que nos fuéramos a un sitio peligroso, ¿no? Pero sí.
En tu caso, Rocío, ¿en casa cómo reaccionaron?
Pues mi madre dijo, ¿pero va a ser útil? O sea, ¿eso te va a servir para algo? Y yo, bueno, para algo va a servir. Al final, pues hice funciones de psicología y ella contentísima. Y nada, mi padre pues también, como tiene, al final lo camuflas un poco, pero tenían miedo, ¿no? Su hija se va fuera, tal. Y nada, pues me dijeron, no había otro sitio más cerca al que irse.
Y justo nos hablaba Paula del tema de las vacunas y tal. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos. Cuando te dicen que te vas, ¿por dónde empiezas hasta que llegas al momento de estar en Ruanda?
Pues en un principio pues salen como la convocatoria y de repente te ves en la lista. Y dices, madre mía, ¿esto qué es? Yo no lo había elegido. Porque claro, empiezas a ser consciente, ¿no? Y entonces dices, bueno, esta no es la definitiva todavía, piensas. Pero luego dices, no, es que ya ha salido la definitiva. Vale, sí, ahora ya sí, venga. Entonces cuando avisas a toda tu familia, y tu familia empieza a entrar en pánico. Porque hasta entonces no eran conscientes, ¿sabes? Entonces se creen que te vas a un sitio donde son todo animales. No entiendo ese concepto, ¿eh? Pero de verdad, esto, para todos los oyentes, de verdad, África no es eso, ¿vale? Y entonces, ya a raíz de ahí, entonces empezamos como el proceso de, vale, Liz, ¿ahora qué hacemos? Porque, pobre Liz, esa es otra, la acribillamos. Entonces empiezas ya, vale, pues me tengo que poner las vacunas. Entonces contactas con tu centro, coges cita, y entonces ya empiezas a ponerte las vacunas. Evidentemente, efectivamente, lo que estás pensando. 4 vacunas el mismo día, 2 en un brazo y 2 en el otro. Claro, el brazo se te pone pues como rojito. Sí. Entonces, la verdad, se empieza a hinchar. Empiezas a veces a tener alguna sintomatología que dices, esto no es mío. Pero bueno, lo sobrellevas y luego te tomas también unas pastillas. En mi caso me tomé unas pastillas para el tétanos, creo que fue, o sí, creo que sí. Y luego, pues nada, te dan unas pastillas y te dicen esto durante 39 días, un día antes de irte. Y creo que Liz quiere decir algo.
Sí, a ver, porque estás haciendo la anticampaña. O sea, que quien escuche esto, que no se preocupe tanto. Que a ver, que hay gente a la que le sientan mal las vacunas, pero en general, como mucho, son unas horas. Y mira, por aquí están diciendo que no. O sea, fue Paula, que Paula tiene un imán para las enfermedades.
Le cayó mal a Paula.
Luego, también Paula tenía la particularidad de que vive fuera de Elche y Alicante, pero normalmente organizamos batidas para que, o sea, la propia universidad te pide cita en el hospital para que, o sea, te lo da todo hecho para que tú te te pinches y ya está. Y nada, y la obligatoria fiebre amarilla, pero luego recomiendan recordatorios de algunos. Es como, o sea, yo lo pasé peor con la vacuna del COVID que con cualquiera de estas otras, sinceramente. Y luego las pastillas son todos los días, pero cada cuerpo es un mundo. Hay gente a la que no le sienta mal. A mí, por ejemplo, simplemente me dan pesadillas, pero estomacalmente no me hacen nada. Y luego hay la inmensa mayoría que no le dan ningún tipo de, las pastillas de la malaria, ningún tipo de contraindicación, siempre y cuando te las comas en, con comida. Lo que no puedes es comértela con el estómago vacío. Pero que, a ver, que hay perfiles a los que les afectan más ese tipo de medicación en general en la vida, pero que no se asuste la gente que pueden decir el resto, que generalmente no pasa nada, o sea, que no pasa nada.
Pero bueno, está claro que a Paula tampoco le echó muy para atrás todo el miedo a las vacunas, igualmente ha vivido la experiencia al 100%.
Que a mí me gustaría añadir algo bueno de las vacunas, es que hacen mucha piña con la gente a la que va, porque no sé, yo soy una histérica para los pinchazos y todo eso, pero allí el momento que conocí a Natalia Rocío fue impresionante. Yo me quedo con ese momento de, mira, se me ha quitado el miedo a las vacunas y encima he conocido a dos personas.
Claro, porque ahí es el primer contacto que vas a tener con la gente a la que vas a convivir. Entonces empiezas a hacer estereotipos ya y o a decir, vale, pues con ella me va a llevar bien o con ella, bueno, pues no lo sé. En mi caso yo no lo viví así, pero luego ellas empezaron a contar su primer contacto entre ellas. Pero yo como no lo sé.
Fue muy gracioso. Fue muy gracioso.
Y Liz, para saber un poco más sobre el proceso formal de selección, por decirlo así, ¿no? ¿Quién puede participar en el programa de voluntariado de la UMH y luego qué tipo de requisitos son necesarios? Porque también escuchábamos aquí que en algún momento alguna pues no tenía el idioma lo suficientemente desarrollado, también hay que hacer un proyecto que luego vayas a llevar a cabo allí. Entonces, cuéntanos un poco los pasos que habría que seguir una persona que esté interesada en presentar la solicitud para el voluntariado de Ruanda.
Vale, pues se puede presentar a toda la comunidad universitaria, o sea, estudiantes, PDI, o sea, personal docente o investigador, y personal de administración y servicios, y alumnis. Y esto es importante porque los alumnis, que son los antiguos egresados, o sea, pues eso, gente que terminó la titulación, ahora también la UMH le cubre a esa persona también todo el viaje. O sea, él no tiene que pagar el billete, no tiene que pagar nada más que el ocio, o sea, las excursiones y demás. Entonces, que desde aquí un llamamiento a recordar a la gente que ya se ha desvinculado de la universidad que esto existe y que tiene esta opción de tener esta experiencia pues de una forma muy cómoda y muy accesible. Entonces, lo que hacemos es eso, pedimos que hagan un proyecto con una estructura, ¿no? De pues cuál es lo que piensan en las áreas que, porque la convocatoria es algunas áreas de apoyo sociosanitario, área de apoyo al personal docente, área de etcétera. Entonces, tú te puedes presentar en una de esas áreas con un proyecto, tú redactas un proyecto y te presentas y haces un vídeo explicando el proyecto. Y entonces la comisión de valoración, que el año pasado fuimos Juanjo, que era el antiguo coordinador del programa, Inma, que es la directora del servicio, y yo, que soy la coordinadora del programa voluntariado ahora, pues veíamos todos los vídeos, todos los proyectos y hacíamos las entrevistas. Y en las entrevistas pues preguntábamos también, intentábamos como que la persona no se limitara a lo que ha presentado en el proyecto, sino saber qué más sabe hacer, porque a lo mejor tú piensas que se te da genial pintar y que eso no tiene ningún valor y lo tiene. O sabes tocar un instrumento y tal, o sabes hacer fotos y podrías dar un curso de no sé qué. O sea, como que intentamos que la persona no se limite a decir lo que ha hecho en el proyecto, sino ver qué más facilidades tiene. Y lo que sí que es verdad es que el idioma es muy importante, porque al final si tú vas a estar comunicándote allí con gente, dando clases, dando formaciones y demás, pues o inglés o francés, pero algo tienes que tener a un nivel mínimamente fluido. Según la modalidad, pues tú tienes que tener más o menos nivel de inglés. No es lo mismo dar clases a profesores que estar en el hospital con los niños, por ejemplo. Pero bueno, que eso. Entonces, la convocatoria explica todo muy bien, lo que se necesita, lo que no se necesita, pero siempre estamos como súper pendientes de dudas que se puedan presentar y demás. De todas formas, como que sí que es importante que la gente entienda que cuando tú redactas un proyecto, lo que queremos la comisión de evaluación es saber cómo organizas tú las ideas, qué sabes hacer. O sea, que no es que tú lo que redactes como proyecto sea lo que vayas a hacer. De hecho, muy probablemente no tenga nada que ver lo que hayas hecho en el proyecto de lo que vayas a hacer finalmente. Pero bueno, que es un poco el, a ver, cómo se maneja esta persona. Y también es una forma de, porque yo luego me he encontrado muchos casos que es en plan, es que es mucho trabajo, ¿no? Presentarse a la convocatoria. Pues es que si para ti es mucho trabajo presentarte a la convocatoria, lo que vas a tener que hacer allí te vas a desesperar. O sea, que poco eso.
Lucía, ¿cómo fue tu proyecto que presentaste cuando decidiste irte a Ruanda?
¿Esta vez?
Sí.
Pues esta vez realmente hice un proyecto más para estar en el área de pediatría y en escuelas, que finalmente no es algo que he hecho, pero sí que lo hice el primer año en el que fui. Entonces era algo que me interesaba bastante y que además por la experiencia profesional que tengo ahora creo que podía aportarle mucho. Entonces simplemente me presenté a esa parte más pues para hacer un proyecto en pediatría de aulas hospitalarias.
Uh-huh. Rocío, ¿para ti fue difícil desarrollar el proyecto para presentarlo a la convocatoria?
Pues difícil no. O sea, simplemente como no, al final, si te presentas de primeras, nunca sabes exactamente qué necesidades tiene la población. Estás un poco insegura en, ¿es exactamente esto lo que me están pidiendo? A lo mejor me lo van a echar para atrás porque van a decir... Yo presenté, por ejemplo, en tema de pues salud mental y bienestar un poco. Y claro, yo decía, digo, si es que no sé ni quién va a ser la población a la que va dirigido. Pero al final, no, o sea, complicado no fue. Es simplemente pues lo presentas y ya en la entrevista ya te das cuenta de si tenía sentido o no tenía sentido y ya está.
Paula, ¿tú qué proyecto desarrollaste? O sea, lo siento, Natalia.
Pues mi proyecto no tiene nada que ver con lo que luego hice porque estaba relacionado con más las escuelas y darle talleres de teatro a los niños y hacer como musicoterapias y cosas. Y al final acabé en el laboratorio del hospital. Pero es verdad que me ha gustado mucho y poder hacer algo relacionado con mi carrera en otro sitio totalmente diferente, la verdad que me ha motivado muchísimo.
Pues Jorge Gascón, que ya lo hemos escuchado antes, también nos quiso contar lo más importante que él se ha llevado del voluntariado en Ruanda.
La amabilidad, el cariño, el que cuando llegas allí, durante un mes los sacas un poco de la rutina. Ya llegan los voluntarios de la UMH y parece como que se revoluciona el pueblo. Me quedo un poco con esa sensación en general de cambiarles un poquito ese mes y sobre todo la mirada y las sonrisas con las que te atrapan cuando llegas ahí.
Rosalía, ¿tú con qué te quedas? ¿Estás de acuerdo con Jorge?
Yo llegué sin saber nada. O sea, para mí esta experiencia ha sido lo que ha hablado antes Liz, un poco sensibilizarte, y a mí lo que me llena es volver aquí y un poco compartir con mi círculo. Gente te pregunta, ¿no? Se interesa mucho. Un poco cambiar esa mentalidad que llevamos de llegar allí y vale, toma, yo sé todo y te ayudo. Pero no, un poco cambiar ese parecer, ¿no? Yo me quedo con eso, más sensibilizarme a mí y un poco compartir con la gente lo que es, lo que no es.
¿Y Paula, en tu caso?
En mi caso... ¿me podéis repetir la pregunta?
¿Qué es lo más importante que te llevas de la experiencia de Ruanda? Lo que más resuena en tu día a día una vez que has vuelto.
Yo creo que un poco lo que decía Rosalía. El hecho de poder estar yo sensibilizada y poder sensibilizar a mi alrededor, al menos dentro de mis posibilidades, ¿no? Porque justo cuando estábamos allí yo pensaba, guau, yo quiero volver a repetir esta experiencia. Y no sé exactamente quién me dijo, es que no hace falta volver a repetir. Piensa que allí, en España, hay mucho que hacer y mucho que conseguir y hay muchísima gente que está como aquí, pero no se ve. Entonces, pues la parte de las muchas asociaciones que hay en España que hacen una labor tremenda y muy importante también, que no se les da mucho voz. Y un poco ese factor humano de decir, son de fuera, es gente que está aquí, pero tampoco han elegido estar aquí, oye. Vamos a intentar estar más sensibles y que a nadie le pase, ¿no? Un poco el hecho de decir, ¿por qué lo vemos como algo negativo? Y hice una vez una crónica, ¿no?, acerca de la gente migrante y reflexioné, ¿no?, y dije, es que nos vemos reflejados en ellos y por eso tenemos miedo, ¿no? Entonces un poco ahí esa... A través del periodismo se pueden hacer muchas cosas, sí.
Qué bonito. Lucía, ¿para ti qué es lo más importante? También da mucha curiosidad saber si habéis conocido nuevas comidas, sabores diferentes. Cuéntanos un poco con qué te quedas una vez que has vuelto.
Bueno, en cuanto a lo de sabores diferentes, para mí es que la comida en Ruanda es maravillosa. Es una de las cosas que más le preocupaba a mis padres la primera vez que fui, o que me preguntan los amigos de, pero ¿y qué has comido allí? Y que, o sea, se come genial. Además nos hinchamos a maracuyás, que están de muerte, unas frutas que están riquísimas. Entonces, en ese sentido, vamos, comemos más y mejor de lo que pensábamos. Creo que es algo que compartimos. Y lo más importante, me preguntabas también, ¿o qué me llevo? Como le decía antes a ellas, es que cada año me he llevado algo diferente, pero sí que estoy de acuerdo con ellas en esa sensibilización, aunque no sea tan a flor de piel como te comentaba antes, como del primer año, pero el sensibilizarme y el sensibilizar a mi alrededor, yo creo que también es uno de los objetivos del proyecto, que se consigue, y el poder transmitir realmente lo que es Ruanda y realmente lo que estamos haciendo allí, lo que es el voluntariado, lo que es la cooperación, y que gente que no ha ido allí también sepa, ¿no? Y se vayan perdiendo un poco esos prejuicios a través de los voluntarios que vamos cada año.
Natalia, ¿tú qué es lo más importante que te has traído contigo de allí?
Pues un poco lo mismo que las compañeras, es que comparto todo al 100%. Creo que esa sensibilización y sensibilizar a la gente es lo más importante que te llevas.
¿Volverías a irte?
Sí, por supuesto.
¿Y cuando le quieres recomendar esta experiencia a alguien, qué le cuentas?
Es que, pues, lo increíble que ha sido, lo mucho que aprendes, porque al final es una experiencia para ti, como decían. Allí, al final, sí ayudarás o cambiarás algo en la vida de ciertas personas, pero no deja de ser una experiencia de sensibilización y es algo que te llevas tú, pero te formas un montón en cuanto a voluntariado gracias a las formaciones que hace Liz. Y luego, personalmente, conocer a tanta gente, tantas culturas, y luego también a las compañeras es lo que te llevas de allí al final.
Rocío, en lo profesional, ¿cómo dirías que se puede trasladar todo lo que aprendes en Ruanda a cuando luego vienes aquí y empiezas a trabajar? Porque también algunas acabáis de terminar la carrera o tenéis muy poca experiencia. Entonces, creo que también es muy importante trasladar esas experiencias vitales al ámbito profesional. ¿Tú cómo lo harías?
Pues dentro de lo que es el área de psiquiatría de allí, sí que hemos estado con salud mental, o sea, trastorno mental grave, y tanto Rosalía como yo, pues a lo mejor no hemos estado en ese área, pues haciendo prácticas o trabajando. Entonces sí que traslado un poco esa parte profesional a que la podría trasladar un poco aquí, y me gustaría, la verdad, ver un poco la comparación que se podría hacer con España, porque es una cosa que a mí me ha frustrado un poco, de decir, joder, a lo mejor puedo estar diciendo, esto no sé si se hace bien o se hace mal, pero, o sea, puedo pensarlo, pero es que a lo mejor en España se hace exactamente igual. Entonces, saber un poco la diferencia, yo creo que esos conocimientos los puedo trasladar, también un poco el ritmo de trabajo. Allí considero que tienen un ritmo un poco más, como más tranquilo, y nosotros vamos siempre deprisa a todas partes. Y yo creo que un poco eso, la verdad. Y el conocimiento en general, la psicoeducación que hemos dado, yo creo que eso es un punto muy fuerte también luego para nosotros en el ámbito laboral, el poder expresarte encima en otro idioma y que allí son muy participativos, que eso es muy guay. Los cuidadores y tal son muy participativos, te hacen preguntas, te aprendes una temática, la expresas y estás, no sé, estás mucho. Yo creo que te ganas confianza en ese tema.
¿Y a día de hoy tenéis algún contacto con gente que hayáis conocido allí en Ruanda?
Sí, o sea, es cierto que una vez estás allí, tenemos los teléfonos de allí por si pasa algo, porque los nuestros evidentemente no van, y te piden mucho el teléfono. Hay que cuidarse también en el hecho de estoy en otro sitio, hay otra cultura, entonces siempre se evita un poco como dar el teléfono, pero al final hay gente que no lo puedes evitar, sinceramente, y al final pues le dices, oye, mira, este es mi email, si necesitáis algo, aquí estoy, ¿no? Y es cierto que recibí muchísimos emails y pues de vez en cuando pues siempre se contestan o devuelven, y es muy guay pues tener ese contacto, la verdad, es muy guay.
Qué bonito. ¿Alguna más tiene contacto con alguien de allí actualmente?
Sí, con los trabajadores del área de salud mental, con los enfermeros y la psicóloga y el personal local del. No es un contacto continuo, pero sí que tenemos ahí el teléfono de vez en cuando. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien?
Liz, para ir cerrando un poquito, vamos a hacer un repaso general porque, como decíamos, el voluntariado ha cumplido 10 años, que no es poca cosa. Entonces, ¿tú cómo ves la evolución desde que empezó la primera vez que fuiste? Porque además hemos pasado una pandemia, el país habrá pasado también mil situaciones diferentes. Entonces, la evolución tanto del país como del voluntariado de aquí de la UMH.
Sí, yo creo que el proyecto se ha consolidado muchísimo, o sea, ya rueda solo. Ya ahora el hecho de haber metido más personal local hace que todo vaya muchísimo más fluido, porque un poco la crítica que se le podía hacer principal, a mi juicio, al programa del voluntariado de la UMH es como que no había un personal local como tan establecido que asumiera funciones de responsabilidad. O sea, teníamos a los cocineros, a los guardianes tal, pero que coordinara también, o sea, que sintiera el programa como suyo. Eso se ha ido trabajando en los últimos años y ahora mismo hay tres personas que están codo a codo con los que estamos en España llevándolo. Entonces eso es como muy positivo. Luego también el tema de eso de las formaciones es algo que ya inició Juanjo hace unos años, porque María no las daba de historia de África, que eran súper interesantes, pero no estaban enfocadas en cooperación y voluntariado. Y nada, entonces esto pues ya lo hemos ido mejorando. Luego los perfiles que van, cada vez es verdad que el nivel está más alto, el nivel de formación y de idiomas. O sea, es cierto que antes era mucho más fácil conseguir una plaza para ir a Ruanda que ahora. O sea, eso es verdad. Porque hay más demanda y porque los requisitos han subido. O sea, antes no se pedía tanto idioma, no se valoraba tanto formaciones de cooperación al desarrollo y demás. Entonces, digamos que el programa se ha ido profesionalizando. O sea, aunque la esencia se mantiene, se han ido cambiando cosas que creemos que son favorecedoras para la utilidad que pueda tener el programa, porque igual que he dicho que en un mes no cambias el mundo, pues es evidente que tú tienes incidencia de alguna manera. O sea, ejemplos tontos, que no son tontos, como las de agosto consiguieran que redujeran el nivel de medicación a algunos pacientes de psiquiatría porque estaban les metían mucha medicación. O sea, entonces yo qué sé, que en la formación que han hecho de radio en julio, pues ya les has despertado un gusanillo que no tenían algunos profesores, etcétera. Entonces ha ido cambiando, ha ido, creo que eso, profesionalizándose, se va dirigiendo a otro tipo de perfiles. O sea, es verdad que ya no es tanto como la filosofía intenta no ser tanto un campamento de verano, por así decirlo, como un lugar en el que formarte. Y el país, ¿cómo ha cambiado? Tío, pues yo escuché una frase que además no sé si me dijo Lucía cuando yo la entrevisté hace muchos años para ir al voluntariado, o me la dijo Darío, ya no recuerdo, otro voluntario, pero que me dijo que alguien le había dicho alguna vez que no había nada como ir a un lugar que no cambiaba nada para darte cuenta de cómo habías cambiado tú. Y esta frase me parece que es muy buena para Ruanda, porque Ruanda, en los no sé cuántos años llevo yo ya yendo, desde 2016, no noto que cambie sustancialmente. Hay muchas cosas que mejoran, es un país que está muy bien para ser en ese... Pero la esencia se mantiene y dices, si tan diferente es porque en realidad lo que estoy cambiando soy yo. Y es eso también es bonito.
Un mensaje que le lanzarías a alguien que nos esté escuchando y que tenga dudas de si apuntarse al voluntariado o no, ¿qué le dirías?
Que no haga caso a Paula, que no es tan dramático el tema de las vacunas y de la medicación, de verdad, que el grupo de julio se puso muy malo con diarreas, pero que tampoco es lo habitual. Agosto no tuvo tantos problemas, de hecho casi no tuvo. Y bueno, y que eso, que primero, que no les eche para atrás el tema de su formación profesional, o sea, que aunque seas periodista de ADE, de lo que sea, vales igual que un médico ahí. Y luego también que no desperdicien una oportunidad como esta, que no hay ninguna universidad que tenga un programa tan consolidado, que te ofrezca tantas garantías a la hora de ir y que te lo ponga todo tan en bandeja, te lo pague todo y tal. Entonces, que soliciten, o sea, que el no ya lo tienen.
I'm this morning. Smile with the rising sun.
Está claro que el programa de voluntariado de cooperación internacional al desarrollo de la UMH en Ruanda es una experiencia que se gana un hueco en el corazón de todos los voluntarios que se lanzan a vivir esta aventura. Estas chicas nos han hablado de qué les llevó a participar en el voluntariado, qué conocimientos han puesto en práctica allí ejerciendo sus respectivas profesiones, también sobre la pequeña familia que se forma entre los voluntarios, pero lo que más hemos escuchado es que en Ruanda aprendes mucho más de lo que enseñas. Gracias a todas nuestras invitadas a este programa especial que nos han dedicado su tiempo en Radio UMH, Liz Gaibar, Lucía Sensi, Paula Guillem, Rocío del Pilar Cerro, Natalia Navarro, Rosalía Prats y también con la participación de Jorge Gascón y Carmen Cabanes. Espero que hayan disfrutado de este ratito tanto como nosotras y también que les haya picado la curiosidad por conocer algo más sobre las acciones que el programa de voluntariado de la UMH desarrolla en Ruanda. En internacional.umh.es pueden encontrar toda la información más detallada sobre los requisitos y todo el proceso de selección. Nosotros lo dejamos aquí. Al mando del control técnico ha estado Borja Cabrera. Yo soy Ana María Ronis y les doy las gracias por escuchar Radio UMH. Recuerden que todos podemos trabajar por el cambio que queremos ver en el mundo y dedicar tiempo y esfuerzo en mejorar la educación, la salud y la convivencia en lugares como Ruanda. Es una oportunidad que estoy segura de que les cambiará la vida.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.